¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos una semana más en este espacio de lengua que saben ustedes que aprovechamos también ahora en verano para darles algunas técnicas, algunos trucos para que sepan hablar un poquito mejor el castellano, el español, que conozcan algunos orígenes curiosos de palabras, de expresiones, en fin, lo que llevamos haciendo toda esta temporada y también aquí en verano. Pero antes de meternos en harina con lo que nos va a acontecer hoy en este espacio de lengua, déjenme saludar por cortesía a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, David, ¿cómo estás?
Bueno, Alfredo, hoy no vamos a hablar, es verdad que solemos hablar de orígenes de palabras, de significados de expresiones, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer una clase un poquito más teórica, por así decirlo, entre comillas. Tampoco se me asusten, que no hay que estudiar, no va a entrar en el examen final esto que les vamos a decir hoy, pero sí que es muy curioso, yo creo. Vamos a hablar de figuras literarias que no solo, sí que es verdad, generalmente las leemos en poemas, en obras literarias, en novelas, pero no solo, a veces empleamos nosotros al hablar figuras literarias y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Bueno, pues para eso hoy Alfredo nos va a explicar algunas de las figuras literarias más destacadas, más interesantes, para que sepan ponerle nombre a ciertos fenómenos, a ciertas cosas que hacemos con el lenguaje, que a veces lo manoseamos, lo retorcemos para que quede un poco más bonito y tiene su nombre propio. ¿Verdad, Alfredo? Porque esto conviene aclararlo. Las figuras literarias se usan o se pueden usar en cualquier ámbito de la vida.
Claro. Son recursos expresivos. Es decir, es como si te salieras de la carretera común, del lenguaje común, ¿no? Que si recuerdan los oyentes, hablábamos en las funciones del lenguaje, que es la referencial. Yo digo árbol, árbol, casa, casa, ¿no? X. Sin embargo, aquí se trata de salirse de esa función para entrar en otra función que comentamos en su día, que es la función poética o literaria, pero que no se usa exclusivamente en el lenguaje poético con conocimiento de causa, sino como tú muy bien has dicho, muchas veces usamos figuras, incluso muy sutiles y complicadas, pero que no sabemos exactamente cómo se llaman, ¿no?
Pues
eso siempre es el lenguaje figurado, el lenguaje que se sale, que se desvía de la lengua común, pero con intención de ser más expresiva aún. No por salirse, sino para ser más expresivo aún y llamar la atención del lector o del oyente para centrarse en eso que yo quiero que sea especialmente expresivo.
Y que efectivamente no dejan de ser recursos que están a nuestra disposición en esos cajoncitos que tenemos.
Exacto.
Y que a veces que los sacamos y, bueno, pues queda un poquito más bonito. Venga, vamos con alguno, por ejemplo. Vamos a hablar del oxímoron.
Sí, sí, sí.
Que tiene un nombre muy rimbombante, que parece algo muy, muy, muy extraño, pero vamos a explicar qué es el oxímoron.
Sí. Si recuerdas o los oyentes recuerdan, últimamente suele aparecer con relativa frecuencia en el lenguaje político, en la tribuna del Congreso, ¿no? No, esto es un oxímoron, en el sentido de que se produce el enfrentamiento de dos palabras con significación, con lógica, semántica, contrarias. Entonces, ¿cómo es posible esto? Esto es un oxímoron. Imagínate, político no corrupto, ¿no? Eso es un oxímoron, porque todos los políticos son corruptos, por ejemplo, ¿no?
Se
utilice como para lacerar, puede ser insultar, puede ser burlarse, puede ser hacer un elogio, o sea que los valores de la figura retórica no son monográficos, ¿no? Bueno, pues el oxímoron, como digo, es el enfrentamiento de dos palabras con significación lógica contraria. Eso se puede dar normalmente en un sintagma, ¿no? Entre el adjetivo y el núcleo sustantivo, o bien en una sola palabra, por ejemplo, en el adjetivo muy usado, agridulce. Eso en principio es un enfrentamiento entre dulce y agrio, ¿no? Y sin embargo, todos sabemos lo que intuye el decir agridulce, ¿no? El que lo pronuncia.
Es verdad.
¿Más ejemplos? Pues mira, pero cito a San Juan de la Cruz por citarlo, ¿no? Pero no porque sea exclusivamente del lenguaje poético, ya digamos. Como hemos dicho, digamos, música, ruido, ¿no? Callada, silencio. O sea, enfrentar el sonido con el silencio.
Fíjate, es verdad, es muy curioso.
Soledad, sonora.
Oh.
Soledad sonora.
Es verdad.
Enfrentar el silencio otra vez con el sonido.
Claro, aquí yo creo que se entiende muy bien con nuestros ejemplos. Cuando decimos soledad sonora, es un recurso, nuevamente les decimos, un recurso que puede ser poético o no, pero claro, cuando decimos soledad, parece que, claro, si uno está solo, pues está en silencio, la soledad parece que tiene esa particularidad, pero si decimos que es una soledad sonora, nos choca un poco, ¿no? Es ese choque entre dos términos que parece que no casan muy bien, pero que podemos sorprender con este recurso, ¿no? Muy interesante.
Sí, pero fíjate, además, David, que no se me pase, que la propia palabra de origen griego, oxímoron, ya es un oxímoron.
Mira.
El oxímoron, palabra, ya es un oxímoron, porque deriva del griego oxis, que significa agudo, penetrante, y moron, que significa romo, obtuso. O sea, lo contrario de agudo. Entonces, un oxímoron, claro, es el enfrentamiento entre lo agudo y lo obtuso, entre lo afilado y lo romo. O sea que es realmente expresivo la etimología del oxímoron.
Sí, no, desde luego. La verdad es que el oxímoron sea un oxímoron,
sí,
es bastante curioso.
Entonces no hay duda que se tiene que llamar así.
Desde luego. Bueno, vamos a avanzar en este repaso a recursos literarios. Por ejemplo, si te parece, Alfredo, podemos hablar ahora del símil, que este es un poquito más, más habitual, ¿no?
También tengo que volver a recordar la... cuando hablamos de la metáfora o la metonimia, que era relacionar dos términos que se parecen en el significado. No es la metonimia, se relacionan igual, pero no se parecen en nada, sino que son contiguos. Acordémonos de la copa y lo que hay dentro de la copa. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Aunque relacione dos términos, pero no es lo mismo que sea por parecido que por contigüidad. Entonces, eso sería cuando es por contigüidad o por semejanza. Pero la semejanza entonces es la metáfora. Sí, y el símil también. El símil o comparación también relaciona dos términos que se parecen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que la comparación o símil es como, diríamos, un poco más torpe. Es decir, tiene que decir el cómo. O sea, es tus cabellos son como si fueran oro, porque son muy valiosos, porque son amarillos, porque son rubios. Entonces, lo explicas. Sin embargo, la metáfora es más bella porque no necesita el cómo. Yo digo, tus cabellos son dorados, tus cabellos son de oro. ¿De acuerdo? Pero la comparación o símil, que eso sí es lo mismo, llamarlo símil o comparación, implica el A es como si fuera B, o A sencillamente es como B.
O sea, que para que ustedes lo entiendan, y por hacer un pequeño resumen, el símil y la metáfora son cosas prácticamente similares.
Exacto,
prácticamente,
similares.
Porque no son iguales, pero claro, muy bueno el ejemplo que nos has puesto, ¿no? Por ejemplo, la metáfora sería, tus cabellos son de oro, directamente son de oro, cuando realmente los cabellos no son
exactamente,
de oro,
ahí está
puro.
Lo figurado, ahí está lo...
Y el símil, claro, tiene esa partícula de tus cabellos son...
como... Claro, por eso digo que es más, como más torpe, sencillamente hay como que explicarlo, ¿no?
Es menos bello, ¿no?
Parece exactamente, la metáfora lo da por sabido, ¿no? Es evidente, la belleza de tus cabellos equivale al oro, ¿no? A lo precioso, a lo valioso y al color amarillo, ¿no?
Es
sin embargo, la comparación te lo tiene que explicar, está como explicándotelo con el cómo, o tan cómo.
Pues para que ustedes sepan esta diferenciación entre la metáfora y el símil. Alfredo, venga, vamos con algún ejemplo más. Por ejemplo, podemos hablar, venga, de la antonomasia. ¿Qué es la antonomasia?
Está bien, muy, muy interesante la antonomasia. Vamos a ver, es una relación entre lo genérico y lo particular. Entre lo particular y lo universal. Entonces, hay personas que por su historia, por su importancia en diversas facetas, equivalen a algo genérico, ¿no? Y entonces ya por antonomasia se dice que tal persona es, por ejemplo, Alfred Hitchcock, mi tocayo, es el maestro del suspense. Bolívar, el libertador. Jesucristo, el salvador. ¿De acuerdo? Lo específico o lo individual por lo general. O al revés. De ser precisamente un personaje originario, un nombre propio, se pasa a un nombre común. En este caso lo genérico es sustituido por lo individual. Por ejemplo, esa persona es un Don Juan. todo junto y sin mayúscula, porque ya no es un nombre propio, es un nombre común.
Claro.
Ese hombre defiende causas perdidas o difíciles, es un Quijote, ¿verdad? O la Celestina, es una Celestina, una vieja tercera, o no vieja, una tercera que trata de unir a los amantes, ¿verdad? O es un Hércules,
es verdad.
En minúscula, como sustantivo, común, no propio, por ser una persona fuerte. Es un Tarzán, en minúscula.
Es verdad que ahí estamos usando, efectivamente, la particularidad de determinados personajes pues para hacer referencia a algo mucho mayor.
Sí, a una cualidad, algo genérico.
Efectivamente.
Bueno. Este hombre, por antonomasia, es el pintor más importante de España, o es la pintura española, véase Goya o véase Velázquez, por ejemplo, ¿no?
Sí, desde luego.
Entonces ya cada uno como lo vea.
Pues, Alfredo, yo creo que muy rápidamente nos da tiempo a retratar una figura literaria más, que puede ser el eufemismo, si te parece.
Sí, sí, sí.
Venga, pues rápidamente, vamos a explicar.
También muy, muy frecuente y muy usado.
Sí,
tiene que ver con los prejuicios que se tienen sobre los conceptos o las cosas, y tiene que ver precisamente ese prejuicio por los contextos culturales, ¿no? Por ejemplo, en determinados contextos sería muy difícil hablar directamente de la palabra sexo, o directamente en un contexto político dictatorial hablar de democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces se da un rodeo gramatical, y mucho ojo con el rodeo gramatical, porque te podía caer en una pena, pues ese rodeo gramatical ya es un eufemismo, es decir, no nombrar un término concreto por razones morales, de vergüenza, por el contexto, que no se puede decir, y si es muy grave ya, el eufemismo se convierte en tabú, sencillamente no lo dices,
es verdad.
¿De acuerdo? Hombre, en una dictadura, como digo, hablar de contextos democráticos, pero entonces te calles y dices, bueno, el pueblo, la gente,
efectivamente.
¿De acuerdo?
Pero es verdad que ese eufemismo es ese pequeño rodeo que a veces tenemos que dar para hablar de ciertas cosas, pues que, como nos dice Alfredo, por el contexto,
por
la vergüenza, por lo que
exactamente,
sea.
Exactamente, por contextos muy variados. Decir, yo que sé, de una persona que está preñada, quita, está embarazada, está en estado de buena esperanza,
por ejemplo,
el viejo, no, en la tercera edad, o es una mujer negra, no, es una mujer de color,
son,
¿de acuerdo?
Son eufemismos, son ejemplos de eufemismos, desde luego.
Fíjate, uno, claro, naturalmente es de Quevedo, fíjate qué belleza también, en vez de hablar de la menstruación femenina, dice calendas, que alude, como sabes, a fechas del mes, calendas purpúreas. Precioso.
Ay, si
aquí
es que
no los... es precisamente por miedo a decir menstruación, sino para decirlo de manera bella.
Es verdad, los maestros son lo que tienen. Bueno, pues Alfredo, yo creo que nos quedan en cartera un par de figuras literarias más, pero si te parece, mira, nos vamos a emplazar a la semana que viene.
Ajá.
Y completamos este pequeño muestrario de figuras literarias que les estamos aconsejando y explicando. ¿Te parece?
Muy bien.
Hasta luego.